Los sonidos del planeta azul.
Los sonidos del planeta azul.
Ritmos étnicos.
UPV Radio. Paco Valiente.
Nuevamente los saludos desde Los Sonidos del Planeta Azul y la bienvenida a una edición de este programa de radio especializado en ritmos étnicos, las músicas de raíz contemporáneas, los sonidos globales urbanos. Os van a acompañar durante los próximos minutos Sari Zorro en control y Paco Valiente, dirección y presentación de las músicas. En el comienzo, la bienvenida, tanto si nos escuchas en la sintonía de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio, en la ciudad de Valencia y sus alrededores, o la emisión por internet, como si la hacéis en la difusión de los sonidos del planeta azul, a través de Multiclub FM. Las emisiones de la Cosmopolita Internet Radio Alemana las puedes seguir a través de la red en cualquier parte del mundo y a la frecuencia modulada en Berlín y Potsdam. Además, tenéis la posibilidad de volver a escuchar los sonidos del planeta azul o recuperar los programas que habéis perdido descargando de forma gratuita los podcasts en cualquier momento desde la web del programa en losonidosdelplanetaazul.com. Y atención, porque tenéis que doblar las S y las A en la dirección web que coincide con el nombre del programa y escrito sin espacios. Repito, losonidosdelplanetaazul.com. Y una vez hecha la presentación, durante los próximos minutos vamos a mantener una entrevista con Estrella Morente. Del programa Los Sonidos del Planeta Azul tenemos la fortuna de recibir a Estrella Morente. Estrella, bienvenida a Los Sonidos del Planeta Azul.
Pues ha sido un placer poder contarte antes previamente un poco lo que significaba para mí y la importancia que tiene este trabajo y es un gusto compartirlo con vosotros. Gracias por recibirme.
Estrella, terminas de publicar un cuarto álbum titulado genéricamente como Autorretrato. Y es un trabajo que rompe el silencio, discográficamente hablando, que mantenías desde que publicaste Mujeres, y también viene marcado por la triste noticia, ¿no?, de la desaparición de forma inesperada del maestro Enrique Morente.
Bueno, la verdad es que parece que la vida pues suele reírse de uno cuando menos se lo espera, la verdad es que sí. Pero vamos, este trabajo pues la verdad es que no tiene nada que ver con la tragedia que después lo arrasó, ¿no? Eso con todo. Este trabajo venía desde la ilusión, desde la afición, de verdad no me canso de repetirlo porque mi padre estaba muy ilusionado con él, le hacía especial ilusión que sacase esta obra pues porque contaba el reflejo, lo aprendido en este tiempo como cantadora, como músico y sobre todo junto a él, ¿no? Y con él. Creo que es un trabajo, para mí, quizá el más importante de mi vida. Sí.
Armenia, yo me quiero.
Un trabajo que fue creado, ya se lo indica en la carpetilla del disco, creado y producido por Enrique Morente. Cuéntanos cómo fue el trabajo de producción de este disco. ¿Cómo lo fuisteis creando? ¿Cómo lo fuisteis construyendo?
Bueno, pues desde la voluntad y la predisposición a lo que nos dedicamos, que es nuestra música, nuestra carrera. Mi padre siempre me enseñó que cuando uno decide dedicarse a algo, debe hacerlo con la máxima integridad y con la máxima honradez, la máxima entrega. Y eso es lo que me trasladó en este disco y en todos los anteriores, en todos los trabajos. Siempre que hacía algo, pues me transmitía una gana de sacrificio y de esfuerzos fundamentales para que luego el trabajo luzca y salgan cosas realmente interesantes, ¿no? Este disco pues lo íbamos haciendo en cada hueco que teníamos libre, entre comidas, entre viajes, entre otras actuaciones y otros compromisos que nos impedían estar juntos, pues en medio de todo eso se iba fraguando este motivo musical, que es un motivo, un viaje, sinceramente, sin ninguna otra pretensión que pasarlo bien a través de la música, que es mi profesión.
De alguna forma, construir este trabajo era un diálogo, ¿no? No solamente con tu padre, sino también con un productor, con un compañero.
Claro. Bueno, yo es que la moda esta hora de llamar productor a alguien que te hace un disco de hace unos años acá, en fin, no sé yo si le pondría exactamente esa palabra. Un trabajo de producción no es alguien que encarga unos temas o te arregla unos temas o te hace quedar bien un disco, más o menos. Un trabajo de producción es un trabajo de creación y sobre todo de impresión, ¿no? De impresión, de dejar tu impresión sobre el artista que tienes delante. Mi padre hacía eso muy bien porque sobre todo era un productor muy libre, muy respetuoso porque era muy libre, permitía que el artista pues se expresase. De todas maneras, la verdad es que él siempre solía decir que no le gustaba hacerle disco a nadie, solo a mí, porque era su hija y porque había confianza y de alguna manera, y sobre todo no produjo nunca a nadie que no fuese yo, la verdad. Así es que ha sido tan mágico poder contar con él a la dirección, por circunstancia así fue y lo valoro muchísimo, ¿no? Pero no porque él no quisiese producir a otros artistas, a otros músicos, simplemente era por el hecho de que no tenía tiempo, siempre estaba tan liado que cuando producía mis discos siempre los huecos entre comidas, como te digo, entre fines de semana, que íbamos a ver, que venía a ver a los niños, que yo se los llevaba, en fin. De la familia tirábamos al trabajo, ¿no? Y del trabajo de la familia, iba todo unido, y entonces no tenía tiempo para mucho más, pero vamos, ha sido un lujo, de verdad.
Mil gracias derramando, paso por estos sotos con presura, y yéndolo mirando con solo su figura, vestido lo dejó de la hermosura.
Cuando teníamos ocasión de entrevistar a Enrique Morente con motivo de la publicación de su primer disco en directo, sí, después de una larga carrera, él nos decía que había tardado tanto tiempo porque reservaba el estudio porque era un momento de creación, no dejaba el directo para cosas más espontáneas, ¿no? El trabajo en estudio es el laboratorio donde se iban cocinando de alguna forma todos esos cantes, todos esos números que luego había reflejado en este trabajo que ahora tenemos entre las manos, ¿verdad?
Es así, Paco, es tal y como lo has contado y como te lo contó él en su momento, así trabajaba él. Él dejaba siempre que el directo y la improvisación y la magia de lo inesperado, pues eso, lo dejaba precisamente, como tú muy bien has contado, para los encuentros con el público, para el contacto directo, ¿no? Para esa cercanía, esa entrega directa. Luego el estudio fue, no, nunca tenía prisa, nunca se marcó un tiempo ni una fecha especial o un tiempo determinado para sacar un LP nuevo al mercado, ¿no? Sus discos salían en consecuencia lo que estuviese creando o con un motivo, un sentido que le llevase a publicar ese trabajo, ¿no? Prefería recordar otras cosas más importantes que reivindicarse cada año con un disco, la verdad, tenía otro concepto.
¿Cómo persevero yo vida? No viviendo donde vive, ya siento el por qué muera la flecha que recibe de lo que la amado y en ti consigue. ¿Cómo persevero yo vida? Ay, no viviendo donde vive, ya siento el por qué muera la flecha que recibe de lo que la amado y en ti consigue.
En la carpeta del álbum encontramos un prólogo de Fernando Trueba, el director de cine. Ella recuerda, rememora el primer día que te vio sobre un escenario. Y es verdad que se creó una expectación realmente importante, ¿no? ¿Había un peso por ese nombre muy importante a la hora de debutar en tu carrera?
Bueno, la verdad es que en mi carrera siempre ha habido una responsabilidad importante desde el principio, ¿no? Desde que decidí ser cantora flamenca. Siempre me tomé muy en serio mi profesión desde cría, por eso el mejor ejemplo de lo serio que me lo tomé fueron mis referentes, que ha sido afición, luego he tenido miles de errores, como tenemos todos los seres humanos, pero creo que la afición y las ganas de trabajo hacia mi cante me llevó a esa investigación propia y personal de lo que es el cante flamenco, claro.
En un sueño viniste a mi cama de amor. Parecía que tu suave brazo de almohada que me abrazaba, que sufrimos del amor y el desvelo. Oh, 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 oh. Parecía que
Estrella, ¿hay un día concreto en el que te plantas delante de Enrique Morente y le dices, yo quiero dedicarme al cante? ¿Hay algún día que tú recuerdes que ocurriese esa situación?
Pues la verdad es que para mí mi cante es mi bandera desde el principio. Cuando yo decidí ser cantadora, yo me acuerdo que mi padre, estábamos a pique de renovar mi matrícula y un poco el curso, comenzaba el curso siguiente en el instituto, y para mí fue muy especial que mi padre me dijese que no solamente no me quería dedicar a estudiar, sino que quería estudiar una de las cosas más difíciles y más complicadas.
La mejilla y la mano, y que logré mi propósito.
Hemos leído recientemente en una entrevista que se ha publicado en el diario El País que hacía referencia a una actuación de un festival que conocemos muy bien, el Festival Pirineo Sur, en el Valle de Tena, una actuación que fue doble, y lo sabemos porque estábamos presentes en Formigal, bueno, concretamente en Bajo, en Lanuza es el nombre del embalse.
Del lago, ¿te acuerdas el embalse? ¿Qué embalse? Bueno, te acuerdas, claro que sí, lo conocí perfectamente, vos sabes de qué hablo. Qué maravilla, qué belleza, qué lugar más mágico, qué público tan variopinto. Yo no sé si tú lo recuerdas, pero recuerdo esta noche como una de las noches más especiales de mi vida, fíjate, no solamente de mi carrera, porque además fue de las cosas que me impulsaron, de los momentos que me impulsaron a decir quiero hacer esto siempre, ¿no? Después de ese verano, recuerdo que fue muy difícil, la verdad, volver a los estudios e incluso a pesar de que mi padre me animó y a empezar el curso a ver qué, pues ya me costó mucho trabajo, porque ya mi cabeza estaba en el cante y en la música.
Estuviste también en la grabación del disco Omega, que sería una de las primeras grabaciones a las que tú participaste, posiblemente.
Bueno, pues la verdad es que para mí lo primero es que el hecho de que mi padre permitiese que colaborásemos, no solamente yo, mis hermanos también, lo que pasa es que eran más chiquitos, no tenían edad para viajar para arriba, para abajo, para... Entonces yo, que era la más grandecita, pues me pegué ahí a mi padre y me fui de gira con él. Pero vamos, creo que Omega nos marcó mucho a todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Fue un revulsivo en casa y en mi casa y fuera de ella. Fue un aliciente para el flamenco, porque de pronto se abrieron puertas que, a pesar que incluso los que se quejaban, también agradecieron que se abrieran. Para mí Omega, ¿qué te voy a contar de Omega, Paco? Para mí es muy importante, para mí ha sido el disco más importante de la historia del flamenco, porque lo tiene todo, desde Manuel Torres hasta el futuro, hasta las intenciones futuras. Sobre todo por el respeto con el que mi padre refleja. Es que la gente entiende Omega como un mestizaje. Mi padre no lo comprendía así. Mi padre comprendía el Omega como la raíz de ese final, ¿no? Omega era la conclusión, ya lo dice la propia palabra. Omega es la conclusión final de esa sensación de raíz. Desde la seguidilla de Manuel Torre, vamos, del tema de Omega.
Si te parece, Estrella, pues vamos a volver al presente y nos vamos a detener en estos números que has grabado. Un disco, por cierto, que contiene una gran cantidad de música. Hay 15 cortes, más de una hora y 6 minutos de grabación. Grabación en las cuales participan gente que conocemos muy bien, ¿no? Comienza este trabajo nada más y nada menos que acompañada del pianista, del compositor británico Michael Nyman, este pregón de las moras. Háblanos cómo fue esa colaboración con Michael Nyman.
Bueno, con Michael fue una historia especial, porque desde luego no se puede ser más generoso siendo más grandioso. Y bueno, vino a Londres a acercarme a unos fines suyos, aprovechando que yo cantaba allí, y enseguida pues me di cuenta de su grandeza, de su musicalidad y de la maravilla que él es como persona, ¿no? La verdad es que es un sueño poder contar con él y con su predisposición, porque desde luego, si no hubiese sido así, hubiese sido imposible musicar este poema de San Juan de la Cruz y posteriormente ese pregón, ¿no?
Ella recordaba siempre a la Madonna de la Rusa. Recordaba siempre a la Madonna de la Rusa, la de la sonrisa eterna, la del corazón de gloria, y ella, la faraona. Torbellino de colores, reina del temperamento, la de la bata de cola, Lola, Lola, Lola. Primo que tiene Lola Flores, que me llega al corazón.
Hacíamos referencia a tu disco anterior, que titulaste Mujeres, y donde repasabas grandes figuras de la música, no solamente en el campo del flamenco. Aquí, en este nuevo disco, haces referencia expresa en unas sevillanas a Lola Flores, ¿verdad? Porque además tu abuelo, si la memoria no me falla, acompañó a la faraona.
Sí, mi abuelo tenía una amistad muy estrecha, muy bonita con Lola y con Antonio, con el Pescadilla, puesto que iban dentro de su compañía, iba con ellos, y entonces giraban, y tengo anécdotas que me han contado maravillosas, como la de la venta al Palomar, las risas de ellos, con Benny de Cádiz, con Coco Peroche, en fin, una serie de personajes del arte y del mundo del flamenco y que a mí me apasionaban desde cría, y el abuelo me contaba pues como le cuentan un cuento a sus niños. Entonces, para mí de verdad ha sido muy importante el haber tenido una vivencia, unos abuelos, unos padres como los que he tenido, que me han ido trasladando toda esa serie de admiraciones y de respeto a personas como Lola Flores, que marcan pues la sensibilidad y la gracia en mi caso, ¿no? Pero luego por otro lado también marcan la lucha y a ver cómo te lo explicaría yo, la tradición, porque además Lola es una de esas personas tan libres y tenía tanto que ver con mi abuela, tiene tanto que ver con las mujeres que gustan en mi casa por valiente, por atrevida, por sincera, por luchadora y sobre todo por buena, ¿no? Lola era una persona, todo el mundo que habla de ella habla como una persona buena, como una bella persona.
No dudaría, no dudaría en volver a vivir. Coraje de vivir, coraje de pasión y mucha flor.
De las novedades de este trabajo es que tú has firmado algunos de estos temas, letra y música, de Estella Morente. Cuéntanos cuáles han sido tus inquietudes para grabar, para componer, para hacer estos números.
Bueno, la verdad es que no ha sido, si hablase solamente de una sensación personal mía, individual, te engañaría, ¿no? La verdad es que esto ha sido algo que mi padre apoyó desde el principio, programó, pensó. Y gracias a él hay esa producción y están esta serie de colaboraciones vigentes y bueno, gracias a Dios las tengo ahí, ¿no? Las puedo disfrutar y forman parte de mi disco. Pero yo creo que sin su ayuda hubiese sido imposible este disco, este trabajo, y soy totalmente consciente de su culpa. Como él diría en este caso, es culpa suya este disco, es culpa suya, sinceramente.
Si yo encontrara dentro de mi pecho y la venerara, si encontrara la estrella que en el camino malumbrara.
Y la relación entre tus hermanos, con Solea, con Enrique Morente Jr., imagino que todo este legado va a tener continuidad y lo vais a cultivar, ¿no?, como la más bella de las rosas.
Pues la verdad es que acabo de hablar con ellos hace un ratito, les he llamado y bueno, ya contando con ellos, porque cada uno tiene su proyecto discográfico, están los dos, tienen muchas ganas de hacer muchas cosas, creo que son los dos niños con mucho talento. Enrique ya lleva en esta posición ya algún tiempo, desde que era muy crío, porque viene conmigo y con mi padre también ha ido muchísimo como corista y como palmero, y ahí se aprende muchísimo, porque ahí se cogen tabla y se aprende la profesión sin la responsabilidad directa de en primera persona, ¿no?, de anunciarse en un cartel. Y por otro lado pues va uno respetando y conociendo su profesión desde atrás. Solea ahora ha decidido tirar hacia adelante con el proyecto que mi padre tenía en conjunto con ella. Se quedó también la criatura, la pobre niña, en un momento que arrancaba ahí a mitad con la decisión que a pique de tomar. Y bueno, yo la he animado que saque ese trabajo que tenía con mi padre, que a la gente sobre todo le va a gustar el conocer la unión que tenían ellos, porque era algo muy tierno, era algo muy directo. Solea era un gran apoyo para mi padre, porque en fin, eso de que tuviese su carrera de filología hispánica, él le gustaba mucho y le facilitaba, además mucha profesionalmente le ayudaba mucho. Tenía con ella una afinidad especial, como te digo, y hablaban durante horas. Solía le pasaba trabajo, le enviaba una carta que de pronto se quería expresar, o en fin, no sé, hacían muchas cosas juntos que creo que deben reflejarse en este trabajo que tiene Soleá, que también es de mi padre, y creo que puede ser un gran trabajo, porque además está lleno también de talento por parte de ella, y de voluntad, y de ganas, y de esfuerzo, y sobre todo está la dirección de él, que ánimo, y por supuesto también a todos, a que descubráis a un nuevo Morente, ya veréis cómo os va a gustar.
Donde tú alumbras campo de amores, campo de nobles corazones.
Si yo encontrara a la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella de camino me alumbrara. Si yo encontrara a la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella de camino me alumbrara. Si yo encontrara a la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella de camino.
Aquí esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, en la que hemos mantenido una entrevista con Estrella Morente para hablar de su nuevo disco titulado Autorretrato, trabajo que produjo el maestro Enrique Morente, su padre, y que ha concluido junto a Isidro Muñoz. Nuestro tiempo en Los Sonidos del Planeta Azul ya se termina. Antes os recordamos nuestra página web, recordad, lossonidosdelplanetaazul.com. Y atención, porque tenéis que doblar las S y las A, la dirección web que coincide con el nombre del programa, escrito sin espacios. Os repito la dirección web donde nos vais a encontrar en cualquier momento. lossonidosdelplanetaazul.com. Un día más, Sergio en control y Paco Valiente, que nos habla en la dirección del programa y al frente del micrófono. Os dejamos con el tema que cierra Autorretrato de Estrella Morente. Se trata de un adagio con letra y música del propio Enrique Morente y donde están ambos cantando. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
Como la tortolita que anda por el monte. Así no andaba mi compañerita de día y de noche. Así no andaba. Y de noche
llorando y en penitencia
a buscarte.
Un día me fui, por ver si con mi llantito decía de mí, por ver si con mi llanto alma vida y de loco condole decía de mí. Ay, llorando y en penitencia a buscarte, un día me fui. Ay, con locura.
canto
de
de mí
por México
mi amiguito te controle decía de mí llorando y en penitencia ahí a buscarte.
Thank you.